Mientras me voy preparando, todo iba bien durante los anuncios hasta que el señor Lady confesó que no había pagado su almuerzo. Bueno, eso no es lo peor. Mi esposa se inclinó y dijo, nosotros tampoco. Y pensé, espero que el director de la oficina de contabilidad no se entere. Bien, estoy seguro de que todos ustedes están pensando en el señor Pack y llorando por él. Conozco bien estas alergias. Incluso yo, de niño, no recuerdo haber sufrido alergias como las que sufro ahora. No sé si viene con la edad, pero ciertamente sé que se recuperará por completo. Tengo plena confianza en ello, así que ténganlo presente en sus pensamientos y oraciones. Bien, saludos. A menudo comenzamos los mensajes con una pregunta, para introducir el tema de conversación, pero hoy quiero comenzar con un desafío inusual. No se desanimen. La razón por la que quizás se pregunten por qué nos decepcionaríamos es porque van a fracasar. Todos ustedes. Si yo participara, fracasaría. Ahora, ¿qué nos haría fracasar? ¿Están listos para el desafío? No necesitan papel. No necesitan lápices. Dejen de pensar. Se rieron. No piensen en nada. Ningún pensamiento. Despejen su mente. Si tan solo permanecen quietos, tal vez podría hacer esto. Puede que estén pensando. Hermanos, incluso si les diera una quinta, una sexta o una séptima oportunidad de intentarlo, déjenme decirles lo que pasará. Seguirían pensando. Pensarían en el hecho de que no deben pensar. Así que ahora, si no están pensando en pensar o están pensando en no pensar, siguen pensando. Algunos de ustedes probablemente decidieron que este era un ejercicio inútil, y ni siquiera lo intentaron. En cambio, podrían estar pensando en algo más útil. ¿Dónde puse mis llaves? No puedo esperar a ver a la señora Eckelberger después para que me dé mi folleto. ¿Cerré la puerta con llave? ¿Le di de comer al gato? ¿Cuánto daño hará el perro para cuando llegue a casa? Me pregunto qué postre voy a tomar después de la comida esta tarde. Me atrevería a decir que es seguro decirles a todos ustedes con respecto a este desafío, fracasaron, y habrían fracasado. Eso es bueno. Saben, muy al principio de mi matrimonio, esta es una historia real. Por cierto, hoy es nuestro 34 aniversario. Al principio, solía decirle cuando la veía, pensando en lo lejano, y tenía esa mirada larga en los ojos, yo le decía, ¿en qué estás pensando? Ella decía, en nada. Cierto. Y yo decía, nadie piensa en nada. Pero lo que no le dije es, excepto los hombres. Somos los únicos con ese superpoder. Las prácticas de meditación orientales, si piensan en los hindúes, donde vemos a mucha gente hacer yoga, no tengo nada en contra del yoga. Sí tengo algo en contra, así que sí tengo algo, no nada. Los budistas enseñan a las personas a desapegarse del mundo físico, y la realidad vaciando sus mentes de pensamientos y deseos. La idea de no tener ningún pensamiento, hermanos, es absolutamente imposible. Permítanme explicarles por qué. El cerebro humano no deja de funcionar ni siquiera cuando dormimos. De hecho, en cierto modo, está más activo que cuando estamos despiertos. Esto hace pensar o desear que algunas personas en la arena política, y algunos líderes de la sociedad actual duerman mucho más. Pero los estudios que incluyen imágenes cerebrales, ya saben, con OLAS, EEG, fMRI, si no me equivoco, PET, muestran que estamos continuamente activos. Nuestros cerebros están constantemente activos incluso durante la noche. Nuestros cerebros nunca se apagan a menos que, por supuesto, estemos bajo anestesia, hayamos sufrido una lesión cerebral traumática o, en última instancia, muramos. Ese es el único momento en que nuestros cerebros se apagan realmente. Piénsenlo. Si Dios hubiera querido que el cerebro humano se vaciara, ¿no lo habría diseñado para que lo hiciera mientras dormimos? Pero no lo hizo. Esto es lo que Dios piensa sobre la versión del mundo. De hecho, lo dice en la Biblia, la versión del mundo de la meditación. Vayamos al Salmo 2 para el primer pasaje bíblico. Creo que ya tienen una idea de a dónde vamos con el mensaje de hoy, pero el Salmo capítulo 2, versículo 1, ¿por qué se amotinan las gentes? Es decir, los incrédulos y los pueblos. Ahora bien, esos pueblos podrían incluirnos a nosotros, ciertamente incluían a Israel, incluían a gente de todo el mundo, ciertamente nos incluirían a nosotros, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios. ¿Y los pueblos piensan cosas vanas? Pero si buscan la palabra, cosas, no está ahí. Ahora bien, a menudo digo que hay una diferencia entre hacer una pregunta y cuestionar algo a alguien. Sé que todos ustedes pueden notar la diferencia. Si alguien les hace una pregunta, eso es una cosa. Si los cuestiona, eso es otra cosa, y Dios a menudo cuestiona, en su palabra, a la humanidad. Incluso nos cuestionó. De hecho, Dios espera que su pueblo, aquellos a quienes ha elegido, cuestionen el mundo, las costumbres del mundo. Nos pide que incluso nos cuestionemos a nosotros mismos con frecuencia, que nos desafiemos, y eso es lo que Dios está haciendo aquí. No se trata solo de una pregunta retórica. Está cuestionando las costumbres del hombre. Esta frase tiene solo dos palabras. La primera es, Jagá, escrita fonéticamente como Jagá, que significa imaginar, meditar. Y Rik, la segunda palabra, que significa, vacío, sin propósito. Ahora bien, después de haber consultado las definiciones en las escrituras, a menudo vuelvo a leerlas. Y así es como se puede leer. ¿Por qué medita la gente en el vacío o en la falta de propósito? Esa es una gran pregunta. Dios se lo estaba planteando. Si una persona pudiera vaciar su mente de cualquier pensamiento, ¿con qué volvería a llenarse? Con las mismas cosas que intentó vaciar, que volverán a llenarse con los pensamientos que tenía antes de dedicar esos 5 minutos o 5 horas a supuestamente vaciar su mente de cualquier pensamiento, a desapegarse de la realidad. Es imposible. Eso plantea otro problema con la meditación mundana. Con la meditación mundana, uno puede preguntarse, ¿y ahora qué? Después de que supuestamente dedicaste tus 5 minutos o 5 horas o el tiempo que sea necesario, ¿qué sigue? ¿Qué cambios reales ocurren en la vida de esa persona? Si observan las naciones orientales que enseñan este tipo de meditación, verán que no se ha producido ningún cambio duradero. Miren a la India, la nación más pobre del mundo. ¿Qué ha logrado la meditación, el vaciar sus mentes, el intento de alcanzar el nirvana? Han meditado hasta la miseria más absoluta, hasta la inmundicia, hasta creer que la vaca es su abuela. Meditan sobre estas cosas una y otra vez, pero el verdadero problema es que nada cambia como resultado de ese tipo de meditación. Ahora bien, hay otra cosa que se puede confundir fácilmente con la meditación. Soñar despierto. ¿Cuántos de ustedes saben qué es soñar despierto? ¿Verdad? Bueno, me pareció interesante cuál es la diferencia. Soñar despierto nos distrae de la realidad, y nos lleva a un lugar irreal, no real. Si estamos soñando despiertos, no estamos resolviendo ni procesando ningún problema. Por ejemplo, y quiero dejar esto claro, mis hijas y mi esposa están aquí, y yo no estoy, repito. No estoy soñando despierto cuando estoy sentado a la mesa con ellas, y están hablando, mi esposa, y mis hijas, si están hablando de cuidado del cabello, productos para la piel o tallas de ropa. No estoy soñando despierto. Ahora bien, confieso que medito. Probablemente estoy pensando en analizar lo que se acaba de decir, tal vez formulando una respuesta, y cómo voy a responder al producto para el cuidado del cabello del que estaban hablando. O, más probablemente, estoy pensando en alguna tarea pendiente del trabajo. Mi mente va allí. ¿Saben cuándo me he desconectado? Podría estar pensando en un proyecto o en cosas que necesito hacer afuera en el jardín. Así que me gustaría resumir la diferencia entre soñar despierto y meditar para que podamos dejar clara esa distinción. Cuando soñamos despiertos, nuestros pensamientos nos guían. No hay nada de malo en eso de vez en cuando, pero en la meditación, nosotros guiamos nuestros pensamientos. Estamos pensando activamente. Ahora bien, leí bastantes partes del material de la iglesia sobre meditación en preparación para este mensaje, y lo que me llamó la atención fue esto. Meditamos más de lo que nos damos cuenta. Ustedes meditan mucho. Para demostrarlo, tendremos que examinar la definición de meditación de la iglesia. Si consultan la traducción de la palabra meditación en su Biblia electrónica y sordo en cualquier otro medio, verán que muchas palabras, tanto hebreas como griegas, se traducen como tal. También existen palabras en griego y hebreo que, aunque no se traducen como meditación, son muy similares. Lo bueno de la definición de la iglesia es que las abarca todas. Por eso, hoy no necesito explicar todas las definiciones en hebreo y griego, porque la definición de la iglesia las incluye todas. Me gustaría que escucharas con atención, y si escribes rápido, puedes anotarlo. Definimos la meditación de la siguiente manera. Y ahora todo empezará a tener sentido. Contemplar, reflexionar sobre algo, pensar seriamente, meditar, proponer, tener la intención, diseñar y planificar girando en la mente. Alto, porque hay más. Considerar, ponderar, sopesar, dar vueltas. Uno de los artículos dice esto. Es exhaustivo. Cada palabra que les he dado, la pueden encontrar en todas esas palabras griegas y hebreas que aluden esencialmente a la meditación. Pasemos al Salmo 5. Porque si eso es la meditación, sea joven o viejo, hombre o mujer, una preocupación que podría tener acerca de su proceso de pensamiento, su meditación, es la misma que tenía el rey David. Salmo 5, solo unas páginas más adelante. Aquí hay una pregunta. Aquello que estamos contemplando, y repito, usaré estas palabras indistintamente a lo largo del mensaje, en lo que estamos reflexionando, ¿está logrando lo que debería? Ahora bien, esa es una pregunta profunda. Aquello que están contemplando, meditando, pensando, dándole vueltas en su mente, reflexionando, ¿está logrando lo que se supone que debe lograr? El rey David tenía esa misma preocupación. Simplemente la expresó de esta manera. Versículo 1, Salmo 5, versículo 1, de la versión King James. Escucha, oh Eterno, mis palabras, considera mi meditación. Ahora bien, considera aquí significa, prestar atención, discernir, comprender. David no solo le pedía a Dios que escuchara lo que decía, sino que también le decía. Quiero que consideres lo que está pasando aquí arriba, Dios. Quería saber qué pensaba Dios sobre lo que pasaba por su cabeza. Dios escucha nuestras palabras, pero también presta atención a lo que meditamos por razones muy importantes, razones cruciales de las que hablaremos hoy. A Dios le importa lo que sucede aquí arriba, no solo lo que sale de aquí o las acciones que emprendemos. Ahora bien, reflexionar sobre esto me llevó a varias preguntas. De nuevo, esto es lo que se supone que debe hacer la palabra de Dios. Desafíen nuestra forma de pensar, háganos reflexionar, háganos plantearnos preguntas profundas. Una de ellas fue, ¿acaso lo que meditamos le importa a Dios? ¿Estoy meditando en las cosas correctas? ¿Estoy meditando de la manera correcta durante el tiempo adecuado? Estas son preguntas que tuve que hacerme mientras estudiaba, y me preparaba para esto, porque lo que meditamos le importa a Dios, hermanos. ¿Cómo meditamos le importa a Dios? El tiempo que dedicamos, o el que no dedicamos, a meditar le importa a Dios. Es muy importante. Todos ustedes lo saben, y no les estoy revelando nada extraordinario, pero Dios escucha nuestras palabras, y estoy seguro de que ustedes lo invitan a considerarlas. Dios ve nuestra conducta, y estoy seguro de que lo invitamos a que la observe, la examine y la considere. ¿Pero qué hay de la meditación? ¿Acaso invitamos a Dios a considerar nuestra meditación, aquello en lo que pensamos? David le pidió a Dios no solo que escuchara sus palabras, y observara sus acciones, sino también que considerara su meditación, y por supuesto, su invitación no se limitaba al Salmo 5. Era una invitación abierta. Claro que quería que Dios considerara su meditación cuando escribió el Salmo 5, pero quería que la considerara en todos los aspectos de su vida. ¿Nosotros también? Entonces, ¿por qué era importante para David lo que Dios pensaba de su meditación? ¿Por qué sería importante para él decir, Dios, considera esto, considera aquello, considera lo que estoy pensando? ¿Por qué debería importarnos a nosotros? ¿Por qué debería importarnos lo que Dios piensa o considera acerca de lo que piensan, en lo que meditan, cómo meditan, cuánto tiempo dedican a meditar? Bueno, él nos da la respuesta. Vayamos al Salmo 19, unos capítulos más adelante. Versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca, y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Eterno, Roca mía, y Redentor mío. David no solo quería que Dios considerara su meditación. Era importante para David, como debería serlo para nosotros, que Dios encontrara agradables las meditaciones de su corazón. Por eso le importaba. David reflexionaba con frecuencia. Extraordinario. Se detenía en las relaciones. Reflexionaba sobre las relaciones amistosas, y las antagónicas, incluso sobre las de sus enemigos. Reflexionaba sobre sus intenciones en la vida con respecto a sus amigos. Reflexionaba sobre sus intenciones con respecto a sus enemigos. También reflexionaba sobre las intenciones de esos amigos hacia él. Reflexionaba, asimismo, sobre las intenciones de sus enemigos hacia él. Sopesaba sus planes y acciones en la vida. Sopesaba sus planes y acciones para sus amigos, su familia. Sopesaba sus planes y acciones con respecto a sus enemigos. También contemplaba, y reflexionaba sobre los planes y acciones de esos amigos, y enemigos hacia él. Pensamos en el rey David como compositor, pero me asombra la cantidad de meditación que practicaba. Basta con leer los salmos. Son un reflejo de su forma de pensar. Hay mucho que aprender de ellos. ¿Invitamos a Dios a considerar nuestras meditaciones? Estoy seguro de que sí. ¿Es importante que Él considere aceptable la meditación de nuestro corazón? Por supuesto. Porque David comprendió un principio que todos entendemos. ¿Qué es lo que llena nuestro corazón? Eso se refleja en él. De la abundancia del corazón habla la boca. Actuamos. Hacemos cosas. La meditación moldea lo que decimos, y lo que hacemos. Y no solo eso, presten mucha atención, sino que nuestra meditación influye en qué y cómo estudiamos la Biblia. ¿Nunca lo habían pensado de esa manera? Pero lo que está sucediendo aquí arriba impactará la forma en que abordan su estudio bíblico. Y su estudio bíblico impactará en lo que meditan. Tomemos la oración, por ejemplo. En lo que meditamos, en lo que pensamos, es típicamente por lo que oramos, ¿verdad? Y lo que oramos a menudo nos lleva de vuelta a meditar en la circunstancia o situación por la que oramos. Ayunamos. ¿Por qué ayunamos? Porque es algo, un asunto que está en nuestra mente. Queremos acercarnos más a Dios para poder entender mejor lo que Dios quiere que hagamos en esa situación. Ejercitar el Espíritu de Dios. Meditamos, esperamos, y oramos para que Dios use su Espíritu, para guiarnos y así tomar las decisiones correctas en nuestra vida. Aquello en lo que meditamos impacta, moldea e influye en todo lo que hacemos. Ahora bien, la meditación hace algo aún más poderoso, que moldear, influir e impactar todo lo que acabo de describir. Hermanos, por eso es vital que comprendamos la meditación. Por eso sentí la necesidad de compartir con ustedes algunas de las cosas que aprendí de los materiales de la iglesia, y qué es exactamente meditar sobre la meditación. Y espero que al final de este mensaje vean y estén de acuerdo en que la meditación es mucho más de lo que ustedes y yo pensamos. Ahora, hagamos esto realmente simple, ¿de acuerdo? Hay dos tipos de meditación, ya lo mencioné. ¿Cuáles creen que son? No respondan. Hay meditación aceptable e inaceptable. Es tan simple como eso. Y hay muchas figuras bíblicas que podemos observar que muestran ambas. Hoy solo vamos a ver dos, solo dos figuras. Primero, volveré a la definición. Consideremos, pensemos seriamente, meditemos, reflexionemos y demos vueltas en nuestras mentes a la vida de David. Porque, de nuevo, él mostró ambas, Primera de Samuel 24. Primera de Samuel capítulo 24. Primero, vamos a ver una forma aceptable de meditación. En este primer caso, David meditó cuidadosamente sobre su oportunidad de matar a Saúl bajo la extrema presión de sus guerreros leales, que estaban allí en las cuevas, huyendo también para protegerlo hasta que pudiera tomar el trono como Dios lo había prometido. Así que hay presiones que vienen de sus propios guerreros leales, que estamos a punto de leer aquí. Versículo 4, Primera de Samuel 24. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día de que te dijo el Eterno. He aquí. He aquí. Este es el día que Dios describió. Esto es lo que el Eterno dijo. He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y de hecho, Saúl estaba en sus manos. Conocemos el relato. ¿Pero era este el día? ¿Era esto lo que Dios tenía en mente para Saúl en este momento en particular? ¿Le pareció bien a David? ¿Era Saúl realmente el enemigo al que Dios se refería? Esto es lo que David les dijo a sus hombres después de acercarse sigilosamente al rey Saúl. Es genial porque no tenemos que adivinar en qué estaba meditando o no. Nos lo dice aquí mismo. Sus palabras y acciones nos dicen en qué estaba meditando. Versículo 6. Y dijo a sus hombres: El Eterno me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. No a mi enemigo, sino a mi Señor. El ungido del Eterno, que yo extienda mi mano contra él. Porque es el ungido del Eterno. Así reprimió David a sus hombres con palabras. En otras palabras, sus palabras hicieron que los guerreros se detuvieran, y meditaran sobre lo que estaban a punto de hacer. Y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y esto fue lo que sucedió. Saúl se levantó de la cueva, y siguió su camino. Con sus palabras y acciones, hermanos, no invitó a pensamientos ni sentimientos de libertad de la persecución de Saúl. Vaya, por fin puedo librarme de este tipo. Nunca nos hemos sentido así por nadie, ¿verdad? Vaya, por fin soy libre. No pensó en ser rey en ese momento. Por fin puedo dejar de estar sentado en esta cueva, levantarme del suelo e ir a sentarme en el mismo trono que este hombre está ocupando, y que sé que me pertenece. No pensó en eso. No meditó en eso. Podría haberlo hecho. No le preocupaba lo que pensaran sus hombres. Sus amigos más cercanos. Reflexionaba sobre las respuestas a esas preguntas que acabo de hacer. Consideraba su relación con Saúl. Consideraba la relación de Saúl con Dios. Su meditación, hermanos, era aceptable, punto. Y sus acciones lo demostraban. Ellos siguieron su ejemplo. Así que aquí hay una ecuación simple. La meditación correcta conduce a, produce palabras y acciones justas. Bastante simple, bastante básico, pero vemos lo que sucede cuando la meditación es inaceptable. Vayamos a 2 de Samuel 11, al mismo David. Ahora es rey. Rey. Habría aprovechado esa experiencia, habría entendido bajo esas presiones extremas que debía seguir meditando, ¿verdad? De una manera aceptable. 2 de Samuel 11, versículo 2. Todos conocen este relato. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Ahora bien, ¿qué creen que estaría haciendo allí arriba? Probablemente meditando. Era un hombre que meditaba. No lo dice. No puedo probarlo. Pero estaba en medio de la noche. Tal vez tuvo un par de pensamientos, y simplemente quiso subir a la azotea, y comenzar a meditar sobre algo importante para él. Esto fue lo que sucedió. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Distracción. La cual era muy hermosa. Parece que dejó de pensar en lo que estaba pensando y cambió su mente a otra cosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: Aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Versículo 4. Y envió David mensajeros, y la tomó. Y vino a él, y él durmió con ella. Y ella ahora está embarazada. Él intenta de varias maneras que Urías se acueste con ella, para encubrir este grave error que había cometido. ¿Saben lo que David debería haber hecho? Volver a lo que estaba meditando en primer lugar. No debería haberle dado ni un primer pensamiento ni un segundo a esa mujer en el otro tejado. Debería haber bajado y dicho: necesito seguir meditando. Ecuación simple. La meditación equivocada lleva a acciones equivocadas y al pecado. La meditación y los pensamientos justos llevan a palabras y acciones justas. Pero la meditación de su corazón seguramente mejoró, ¿verdad? Bueno, en lugar de meditar sobre cómo rectificar honestamente esa situación ya mala, David cedió y continuó meditando. Y parte de la definición, como recordarán, comenzó a idear un plan para asesinar a Urías. Y así es como una meditación mala e inaceptable puede llevar a actos tremendamente horribles y malvados. Piensen en el mundo de hoy. Podría seguir y seguir, pero hermanos, él no es el peor. Podemos tener meditaciones aceptables e inaceptables. Todos lo sabemos. Pero no somos los peores. Se lo puedo asegurar. Isaías 14. Isaías 14. Recuerden, dije que veríamos el segundo. Reflexionemos sobre cuándo, no solo cómo, Lucero se convirtió en Satanás. Quizás les resulte interesante, tal vez desde una perspectiva diferente a la que hayan considerado antes. Isaías 14, versículo 12, un relato que todos conocemos. Como caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Versículo 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante. Creo que pueden eliminar esa palabra, seré semejante, seré el Altísimo. Eso fue lo que dijo en su corazón. Lucero tenía la capacidad de meditar. Ese no es el problema. La meditación no es el problema. Dice, porque tú que decías en tu corazón. Dios les dio a sus ángeles la capacidad de meditar. Sin embargo, la frase, seré semejante a, ese es el problema, y todas las demás frases que dijo, porque todas esas frases fueron dichas en su corazón. En la concordancia Strong, ese, seré semejante, significa considerarse a uno mismo, imaginarse a uno mismo, formarse una idea de uno mismo como ser o ser como. Hermanos, Lucero se convirtió en Satanás en el momento en que se propuso, planeó, diseñó, y concibió de manera inaceptable como Satanás, mucho antes de actuar. La gente cambia antes de decir una palabra. La gente cambia antes de actuar o hacer algo. Lucero meditó en reemplazar a Dios. Esa es la peor clase de meditación que jamás haya existido. Aunque no consiguió exactamente lo que planeó, y les estoy preparando para algo, sí se convirtió en un Dios, el Dios de este mundo. Satanás significa literalmente adversario, que proviene de la raíz que significa oponerse, obstruir, actuar como oponente. Ahora bien, ¿por qué mencionaría este ejemplo, el peor de todos? Estamos a punto de ver el poder que tiene la meditación, y diría que incluso más que el estudio de la Biblia. Si bien el estudio de la Biblia conduce a una buena meditación, es más poderosa que la oración, más poderosa que el ayuno, más poderosa que moldear e influir en lo que decimos y hacemos. Voy a mostrarles el poder de la meditación. Proverbios 23. Proverbios 23, versículo 6, otro versículo conocido, un versículo que todos conocemos, que habla de una mala persona, una persona malvada. Versículo 6. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. Versículo 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Dije que la meditación logra algo aún más poderoso, que todas las cosas que describí antes, las otras herramientas del crecimiento cristiano. No quiero exagerar, pero no sé si puedo. Al final, hermanos, la meditación tiene el mayor impacto en quienes somos, y en quienes llegaremos a ser. Su forma de pensar influirá en quién es usted y en quién se convertirá en la vida. Por eso Pablo advirtió a los romanos, y a nosotros, ¿qué opinan? Que no nos consideremos superiores, ¿por qué? Cuanto más pensamos en nosotros mismos, más egocéntricos nos volvemos, y más difícil es razonar con nosotros. ¿Saben por qué? Porque nos creemos superiores. ¿Por qué escucharíamos a alguien inferior a nosotros? Si nos hemos exaltado por encima de todos los demás, no hay razón para escuchar a nadie que esté por debajo de nosotros. Sin embargo, si pensamos en Dios, meditamos en Dios, y en los demás, ¿qué sucederá? Nos volvemos más amorosos, más amables, menos egocéntricos y más razonables. Estamos dispuestos a escuchar a las personas, dispuestos a escuchar consejos, dispuestos a escuchar a nuestra pareja, dispuestos a escuchar a nuestro compañero de trabajo, incluso dispuestos a escuchar la boca de los bebés. Estamos dispuestos a escuchar porque no somos egocéntricos. Cuanto más meditamos en las cosas físicas, más carnal nos volvemos, y sabemos a dónde conduce eso. Cuanto más meditamos en las cosas espirituales, y estoy seguro de que hay muchos versículos bíblicos que vienen a la mente. Por ejemplo, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, justo, puro, amable, virtuoso, digno de alabanza, ¿en qué nos convertimos? Si pensamos en las cosas que se nos mandan hacer en Filipenses, ¿qué sucede? Nos convertimos en aquello en lo que meditamos. Si medito en la verdad, me convierto en un hombre de verdad. Si medito en la honestidad, me convierto en un hombre honesto, justo y virtuoso. No voy a decir amable, ni siquiera amable, digno de alabanza. Nos convertimos en aquello en lo que meditamos. Satanás entiende el poder de la meditación. Entiende que puede tener un poder transformador sobre los ángeles, los demonios, y, sí, sobre los seres humanos, sean cristianos o no. Él quiere que todos mediten de una manera incorrecta, en cosas incorrectas, durante demasiado tiempo, porque como piensa el hombre, así es él. Él quiere que todos se conviertan en oponentes de Dios, adversarios de Dios. Eso solo puede comenzar con lo que pensamos, en lo que meditamos y cómo meditamos. Pero aprender qué es una meditación aceptable e inaceptable y que nos convertimos en lo que meditamos no es primordial. Eso es algo bastante importante. Solo se vuelve primordial si entendemos lo siguiente. Vayamos a Isaías 55. Isaías 55. Otro versículo conocido. No sé si voy a ir a algún versículo bíblico oscuro hoy, hermanos. Isaías 55:8, un versículo muy conocido. Veamos si podemos verlo desde una perspectiva ligeramente diferente, tal vez para algunos de ustedes. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Eterno. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Cuántos conocen ese versículo? ¿Cuántos lo han leído más de una vez en su vida? ¿Qué tiene que ver este versículo con la meditación? Todo. Quiero que consideren algo. Dios no necesita estudiar la Biblia. Él es la fuente de toda verdad. ¿Alguien no está de acuerdo? Por favor, no levanten la mano. ¿Doctor Bill Young? Dios no necesita orar. ¿A quién oraría? Dios no ayuna. Él no necesita acercarse a sí mismo, y ciertamente no necesita ejercitar el espíritu. Dios es espíritu. Hermanos, la meditación es única entre las herramientas del crecimiento cristiano porque Dios medita, él mismo. Ahora bien, nuestro Dios genio tiene conocimiento perfecto. Él no medita de una manera como nosotros para aprender, comprender o tomar decisiones sabias. Él tiene conocimiento perfecto, pero Dios sí reflexiona. Dios tiene propósito. Dios tiene intención. Dios diseña. Dios planea haciendo girar las cosas en su mente. Él considera. Él pondera y sopesa. Ahora bien, aquí hay algo para reflexionar. Dios no está simplemente afirmando un hecho aquí. Es un hecho sublime, una verdad sublime. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Pero Él estaba invitando a Israel a hacer algo extraordinario. ¿Qué es? Pensar como Él. Era una invitación, no solo una afirmación. Es una invitación para nosotros, hermanos. Dios Todopoderoso los estaba invitando, como nos invita a nosotros, a pensar como Él. ¿En serio? ¿Por qué haría eso? Veamos. Quizás Proverbios 23. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Dios sabe que si logra que un pueblo piense como Él, que, en última instancia, llegarán a ser como Él. Eso es todo. Ese es el poder de la meditación. Eso es fundamental. Filipenses, capítulo 2, lo resume muy bien. No puedo abordar este mensaje sobre la meditación sin considerar el ejemplo de Cristo. Probablemente ni siquiera tenga que hacer que busquen allí. Lo sabrán. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si reflexionamos profundamente, meditando en este pasaje tan conocido de las Escrituras, se revelan las meditaciones del corazón de Cristo en los versículos siguientes. Se humilló a sí mismo. En contraste con la mente de Satanás, que pensaba, «Me enalteceré», Cristo dijo, «Me humillaré». Cristo se despojó de toda gloria. Fue obediente hasta la muerte. Hermanos, estamos en esto hasta la muerte o hacia el reino que creemos que vendrá. ¿Qué nos dice esto acerca de la meditación? La mente de Cristo es muy poderosa. La meditación a la manera de Cristo produce actitudes a la manera de Cristo. Las actitudes a la manera de Cristo producen una conducta a la manera de Cristo. La conducta semejante a la de Cristo produce discípulos semejantes a Cristo, y los discípulos semejantes a Cristo son hijos e hijas de Dios. Eso es lo que la meditación puede producir. ¿Qué tan importante es la meditación? Es más de lo que pensamos. Es aprender qué y cómo pensar como Dios en Cristo. Eso es la meditación, mucho más de lo que jamás imaginé. Así que, si quieren tener éxito en cualquier área, elijan una. Quieren tener éxito en el matrimonio, en la crianza de los hijos, en la escuela, en las relaciones, con conocidos en el trabajo, con amigos íntimos, con mejores amigos, con personas que les interesan más que como amigos, con una persona, pasatiempos, lo que hacen en su tiempo libre, su carrera. Si quieren tener éxito en esas áreas, tendrán que aprender a meditar como Dios, a pensar como Él. Denle la vuelta a la moneda. Si quieren evitar el fracaso, los errores, las ofensas y el pecado, tienen que aprender a pensar como Dios. La meditación hace eso. Y hay varias cosas que podemos hacer para lograrlo. Eclesiastés 7. Sigamos adelante. Número 1. Esto es lo que podemos hacer. Primero, debemos hacer tiempo para estar a solas con nuestros pensamientos. Puede parecer simple, pero esta es una de las partes más difíciles de todo. Primero, debemos hacer tiempo para estar a solas con nuestros pensamientos. Dios quiere que hagamos tiempo para pensar profundamente. ¿Sobre qué? Llegaremos a eso, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué podría impedírnoslo? Veamos eso primero. Me sorprendió esto. Esto es lo que Salomón observó hace casi 3000 años. Estoy listo para aceptarlo. Versículo 29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero, ahí está esa gran palabra de cuatro letras, que se encuentra en la Biblia, pero, ellos buscaron muchas perversiones. Ahora, ¿alguien puede imaginar a dónde quiero llegar con respecto a dedicar tiempo a meditar con Dios? Salomón observó hace 3000 años lo que todavía lidiamos hoy. Constantemente buscamos inventos para entretenernos. Piénsenlo. El silencio se siente incómodo. Me refiero literalmente ahora. Pero el silencio puede sentirse incómodo. Somos una sociedad que se siente incómoda cuando no hay ruido a nuestro alrededor o algo está sucediendo. Esperar se siente irritante. ¿Cuántos se irritan cuando esperan en la fila, y hay dos o tres personas delante, lo que lo hace realmente difícil? ¿Qué podríamos hacer durante ese tiempo en lugar de irritarnos? El aburrimiento, es insoportable. Mamá y papá, estoy aburrido. Si alguna vez les dijera eso a mis padres, me enseñarían a librarme del aburrimiento de verdad. Rápido. o iría a abrirse el cajón de arriba. Oh, estás aburrido. Oh, espera. Voy a salir. Voy a jugar con un palo. Buena, buena elección, hijo. Tenemos que llenar cada momento de tranquilidad con ruido. Hoy en día, tenemos entretenimiento al alcance de la mano. No solo un televisor, tenemos televisores, teléfonos, computadoras con aplicaciones de streaming y juegos. Creo que lo dije bien, lo averiguaré por las risitas de los jóvenes. Podemos hacer el desplazamiento mortal en los teléfonos. ¿Lo hice bien? No, ¿no estuvo bien? ¿No se dice así? Estoy recibiendo el asentimiento. Bueno, no me lo digan, ¿de acuerdo? Solo déjenme bañarme en esta vergüenza ahora mismo. No sé cómo se llama. Eso estuvo cerca. Hacemos desplazamiento de video en video durante horas. Déjenme decirlo así. Horas, podemos pasar solo haciendo desplazamiento de video en video. Vemos series enteras de televisión de un tirón. El síndrome de abstinencia es real, pero no morirán por eso, hermanos. No se preocupen si se pierden esos 3 episodios después de haber visto 10. Pero solo me quedan 3 más. No se preocupen, no morirán. Lamentaciones 3. ¿Quieren hablar del mandamiento de Dios? Sé que todos queremos obedecer a Dios, no solo sus mandamientos, sino también sus exigencias. Lamentaciones 3. Esto es lo que Dios dice acerca de dedicar tiempo a la meditación. Lamentaciones 3, versículo 29. Aquí habla del hombre. Versículo 28, que se siente solo, y calle, porque es Dios, Dios, porque es Dios quien se lo impuso. La Biblia amplificada fue muy útil. Así lo expresa la Biblia amplificada. Que se siente solo con esperanza, y guarde silencio porque Dios lo ha puesto sobre él para su beneficio. Una versión lo traduce como, porque Dios lo exige. Eso es lo que intenta comunicar. Dios exige que nos sentemos solos. ¿Saben lo que eso significa? Sin pareja, sin amigos, sin hijos. Algunos de ustedes se sienten aliviados por eso. Sin mascotas, sin televisión, sin teléfonos celulares, y sin computadora. Pero señor Hawk, me está aplastando. Los estudios han demostrado que a las personas les cuesta concentrarse en una sola cosa durante más de 2 minutos, ¿pueden creerlo? Me quedé impactado, y luego pensé. Un momento, tal vez yo sea así. ¿Sabe lo que tienen que hacer? Vaya a la ventana, y mire afuera, tal vez salga. Si va a caminar, no es una caminata rápida. Es un paseo lento. Y cuando lo haga, concéntrese en una sola cosa, solo en una cosa. No deje que su mente cambie de tema. Pablo advirtió a los romanos que no meditaran ni se pensaran superiores a lo que realmente son. Les dijo a los corintios: derriben toda imaginación. Luchen contra las fortalezas. ¿Dónde están las fortalezas? En la mente. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Apliquen esto a la meditación. Cuando los pensamientos intenten infiltrarse, deténganlos, rechácenlos. Cuando su imaginación comience a escaparse, llévenla cautiva. Guárdenla. Vuelvan a concentrarse en una sola cosa. Esto es difícil. No es fácil, hermanos. Requiere práctica. Así que empiecen poco a poco. Aquí les doy un consejo. Comiencen reservando 2 momentos durante el día, 2 momentos, uno por la mañana, y tal vez otro por la tarde. Tal vez sea en el trabajo durante su descanso. Tal vez tengan un descanso de 15 minutos. Tal vez tengan una hora de almuerzo. Por la mañana. Ajusten sus horarios, hagan un hueco, y quizás 5 minutos por la mañana. Ahora, algunos de ustedes podrían estar pensando: bueno, yo medito más que eso. Bien. Perfecto. Para quienes no lo hacen, empiecen con 5 minutos por la mañana, y por la tarde. Pongan un temporizador. Tal vez tengan un reloj. Tal vez no tengan reloj, y pueden adivinarlo. Pero aquí está la clave. Pídanle a Dios que les ayude a pensar como Él sobre ese tema, y que les ayude a mantenerse en ese tema. Y cuando terminen, cuando suene el temporizador, habrán terminado, y denle gracias a Dios por ayudarlos a lograrlo porque quieren pensar más como Él. Y con el tiempo, lo aumentan gradualmente. Pueden pasar de 5 minutos a 10 minutos, de 10 minutos a 15 minutos, pero es solo en una cosa. Es pensamiento enfocado. Tal vez es alguien que está pasando por una prueba. Tal vez es algo por lo que estás pasando. Tal vez es un problema en el trabajo. Tal vez es un problema de pareja. Tal vez es un error que cometieron, y llegaremos a eso, pero concéntrense en esa única cosa. Pero eso no es todo. Salmos 4. Muy rápido. Salmos 4. Una vez por la mañana, una vez por la tarde, pon el temporizador. No dejen de meditar hasta que suene el temporizador, o no dejen de meditar en esa única cosa hasta que miren su reloj, y esos 5 minutos hayan pasado. Y, tal vez, después de un tiempo se darán cuenta, no, quiero dedicar un par de minutos más a esto. A este tema. Y crecerá, y crecerá, y crecerá. Podría ser sobre su matrimonio. Podría ser sobre sus hijos. Podría ser sobre cualquier cosa. Salmo 4, versículo 4. Temblad, y no pequéis. ¿Cómo hacemos eso? Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama, y callad. La noche, por supuesto, es probablemente el momento más fácil, y mejor para meditar. Podemos procesar el día. Podemos reflexionar y pensar antes de la oración, tal vez incluso después de la oración. Ahora bien, hay una advertencia que quiero darles sobre eso en términos de la noche, pero David dice que comulguemos con nuestros propios corazones en nuestras camas. Si tienen pareja, esperen. ¿Qué haces, cariño? Estoy meditando. Dame 5. Estoy llorando. Esperen a que se apaguen las luces. Esperen a oírla roncar, digo, dormir, y entonces empiecen a pensar. Intenten elegir un tema positivo. No siempre tiene que ser negativo. ¿Saben qué va a estar ahí mañana cuando se levanten? El mismo problema en el que querían pensar por la noche. No hay nada de malo en pasar la noche en vela, pensando en un problema que hay que resolver. No hay nada de malo en eso. Diría que la gran mayoría de las veces, piensen en algo positivo. Concéntrense en eso para que no les quite el sueño, y asegúrense de no quedarse dormidos. ¿Cuántos se han quedado dormidos leyendo la Biblia? No se duerman meditando. Por eso empiezan poco a poco. ¿Qué podemos hacer? Esa es la segunda. Cuando hacemos tiempo, así es como meditamos. Disculpen. Esa es la primera. Hagan tiempo para meditar. Número 2. Ahora bien, ¿en qué meditamos importa? ¿En qué meditamos importa? Pasemos a Ageo 1. ¿En qué meditamos importa? Ageo. El profeta Ageo. ¿Qué dices sobre la meditación? Ageo 1 y versículo 5. Pues así ha dicho el Eterno. Así ha dicho el Eterno. Esto no es solo una narración. Esto es lo que Dios ordena. Así ha dicho el Eterno. ¿Cuáles son las siguientes palabras? El Eterno de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Mediten en sus vidas. La misma palabra, mediten en. Sembráis mucho, y recogéis poco. Coméis, y no os saciáis. Bebéis, y no quedáis satisfechos. Os vestís, y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. No tengo suficiente. Parece que nunca tengo suficiente. Tengo problemas financieros. Tengo deudas. Tengo esto. Tengo aquello. Bueno, así ha dicho el Eterno de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Mediten en su vida. Por supuesto, esto tiene una aplicación profética, pero ¿quién discutiría que Dios no quiere que meditemos nuestros caminos? Meditar aquí literalmente significa fijar el corazón en algo, pensar profundamente en ello, evaluar cuidadosamente. Oh, volvemos a la definición de la iglesia. Todo eso entra dentro de la meditación. Dios quiere que usemos el tiempo que apartamos para pensar profundamente y evaluar cuidadosamente qué. Las circunstancias de nuestra vida. Situaciones, decisiones que hemos tomado. Decisiones que estamos a punto de tomar. Decisiones que tomaremos. Relaciones. relaciones que tuvimos en el pasado, relaciones que tenemos ahora, y tal vez una relación que se está desarrollando, reacciones que hemos tenido, que estamos teniendo, acciones que hemos tomado, que estamos tomando o que hemos tomado, y simplemente nuestra dirección en la vida. ¿Qué dirección vamos a tomar en nuestra vida? Como cristianos, esto es crucial. Y esto no es extraño para nosotros porque acabamos de pasar por la temporada de la Pascua. La primera Pascua, y para algunos, la segunda Pascua. Estábamos considerando nuestros caminos. No es algo ajeno a nosotros. ¿Qué aprendimos durante los días de panes sin levadura? Durante los días de los panes sin levadura, aprendimos, meditamos, pensamos en maneras de mantener las malas actitudes, la meditación inaceptable y el pecado fuera de nuestras vidas. Este versículo nos dice que meditemos, que pensemos en esto, nuestros esfuerzos por satisfacer las necesidades básicas. Vuelvan, y léanlo con atención. ¿Saben lo que me dice eso mientras medito en ello? Dice: meditad sobre vuestros caminos. Habla de comida. Habla de bebida. Habla de ropa. Habla de dinero. En otras palabras, la vida cotidiana. Dios quiere que meditemos seriamente y evaluemos qué y cómo hacemos todas estas cosas, para que podamos mejorar en todas esas áreas. Lo que comemos, Lo que bebemos, Dios se entromete. Dios considera mi meditación. Lo que vestimos, Él quiere que parezca un embajador, y parezco un vagabundo. No estoy bromeando. No estoy señalando a nadie. No voy a mirar a nadie. No quiero que piensen que estoy hablando de ellos. Todo el mundo me está mirando. No me mire usted, señor Hauk. Mis problemas de dinero, ¿quiere que también medite en eso? ¿Cómo lo manejo? Sí. Quiero saber qué está pasando aquí arriba con respecto a todas esas cosas. Hermanos, hay un lugar y un momento para pensar en estas cosas. Necesitamos crearlo. Así que, meditar sobre nuestras vidas es lo primero. Aquí está lo segundo. ¿Qué podría ser lo segundo? Dios quiere que meditemos en nuestras vidas. ¿Qué podría ser lo segundo? Después de haber dedicado tiempo, Él nos dice que meditemos en nuestras vidas. ¿Qué podría ser lo segundo? Josué 1. Josué capítulo 1. Disfruto oyendo a esto. Él es un ejemplo extraordinario de servicio, fidelidad, lealtad. Tantas grandes cualidades que Josué nos enseña. Versículo 8. Josué 1. 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Hermanos, Dios ha compartido sus pensamientos para que aquellos a quienes ha llamado puedan llegar a ser como Él. La Biblia, aquí hay algo poderoso. La Biblia contiene pensamientos sobre lo que le importa. Este libro nos revela lo que Dios piensa. No tiene que preguntárselo. Entonces, si alguna parte de lo que está contenido aquí no nos interesa, entonces estamos diciendo que no nos interesa lo que Dios piensa al respecto. Si esto nos dice quién es el Padre, le importa a Él, así que me importa a mí. Ahora bien, es importante para mí y es importante para la humanidad, pero al ser importante, las implicaciones que tiene, es algo independiente de lo que nos importa. Puedo ver la importancia, pero ¿me importa a mí? Si se trata de profecía, ¿cuánta profecía hay en esta Biblia, hermanos? Entonces, tengo que meditar, porque le importa a Dios. Le interesa al mundo. Es importante para el mundo. No lo saben. Es importante para nosotros, porque tenemos un papel en ello, pero ¿nos importa? ¿Meditamos en ello? ¿Lo aceptamos, junto con todas las demás cosas? Así que, el segundo punto importante en el que meditar, y aquí es donde meditar a la manera de Dios aplasta el enfoque del mundo. Al meditar sobre nuestras vidas, lo cual debemos hacer, como ya mencionamos, a diferencia del mundo, debemos meditar simultáneamente en la verdad de Dios, y ver cómo se unen. No se pueden hacer por separado. Si lo hacen, su meditación no será efectiva. Dios no le dijo a Josué que estudiara la Biblia día y noche. Claro que hay que estudiar la Biblia para meditar en ella. Su consejo no fue que orara día y noche ni que ayunara continuamente. Eso habría sido malo. Habría muerto. Le dijo que meditara en su ley día y noche. ¿Saben por qué? Porque Dios sabía que le esperaban 40 años llenos de fracasos y éxitos, decepciones y satisfacciones, buenos y malos. Y para ayudarlo a superar todo eso, para ayudarnos a superarlo a todos, dijo: medita en mi ley. En cada circunstancia y situación importante, asegúrate de meditar en ella, pero también asegúrate de meditar en mi ley. Dios no iba a enviar un ángel o un compañero cada vez que Josué tuviera un problema en la vida. No lo va a hacer por nosotros, no lo va a hacer por mí. Entonces, nos da su ley, y nos dice: mediten en sus caminos, y mediten mi ley. Quiero compartir un ejemplo rápido, un par de ejemplos que ilustran todo esto junto. ¿Cómo podemos meditar para encontrar tiempo, evaluar la vida, y basarnos en la palabra de Dios? Pasemos a Romanos 8. A veces dudo en usar ejemplos personales, pero espero que puedan relacionarlo con algún ejemplo de su propia vida. Saben, hermanos, a veces perdemos el control de la vida. A veces nos encontramos en caída libre justo cuando estamos llegando a la cima. Estoy seguro de que todos pueden pensar en ocasiones en las que eso ha sucedido. Todo estaba bajo control, hasta que dejó de estarlo. Entrenamos y, aún así, perdimos. Practiqué sin cesar y seguí cometiendo errores. Estudié con todas mis fuerzas, y aún así fracasé. Trabajé muy duro, y me concentré, pero cometí errores. El ascenso o el puesto era seguro, trabajé duro, entonces, ¿por qué se lo dieron a otra persona? Romanos 8. 2:8, otro versículo conocido. Y sabemos, sí, pero ¿nos acordamos? Reflexionamos sobre el hecho de que, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Saben, mientras estaba en la iglesia, ya estaba en la iglesia, me contrató una empresa con sede en Columbus, Ohio, y Dios me ayudó a convertirme en un empleado de alto rendimiento. Estoy muy convencido de ello. Mi esposa puede dar fe de ello, y el propósito, repito, no es presumir, sino simplemente mostrarles cómo este versículo puede aplicarse de forma tan amplia. Hermanos, al reflexionar sobre mi vida, y meditar en la palabra de Dios. Y de nuevo, sin ánimo de presumir, pero yo solo ayudé a la empresa a ganar un 10% de cuota de mercado en una ciudad concreta en la que trabajaba, en un periodo muy corto de tiempo, pasando de un porcentaje bajo al 10%. Y me pusieron a capacitar a otros, ayudándoles a superar los retos, y a empezar a tener éxito también. Bueno, de repente, despiden al gerente. Llevaba casi un año allí, y me dijeron: Carl, ¿te importaría sustituirme? Queremos que gestiones la oficina. Y lo hice durante 2 semanas, fácilmente. Y fue solo un periodo de prueba, porque yo era uno de los entrevistados, tenían que anunciarlo dentro de la empresa, y darles a otras personas la oportunidad de ser entrevistadas. Pasé por la entrevista. La entrevista fue espectacular, sin ningún problema. De hecho, me hablaron como diciendo: oye, sigue haciendo lo que estás haciendo, ese tipo de cosas. Y no todo salió como estaba previsto. Resultó que contrataron al amigo del antiguo gerente que estaba allí, y él nunca había trabajado en ese sector, ni para esa empresa. Ahora, estoy teniendo un momento visceral ahora mismo, ira, ¿verdad? Comprensible. Y mientras procesaba eso, me vino a la mente este versículo. Todas las cosas obran para bien. Y me di cuenta de que era mi actitud, y mis emociones en las que necesitaba trabajar. Porque Dios quería hacer algo más grande en mi vida que ese puesto de trabajo. Y justo cuando empezaba a irme bien, y estaba trabajando en mi actitud, retomando el rumbo, olvidando eso y ayudando a otras personas que necesitaban ayuda, una empresa de ingeniería me llamó a los pocos días, me llamó y me dijo: nos gustaría entrevistarte para un puesto en nuestra división federal, para dirigir nuestra división federal. En una semana me contrataron, y me dieron un salario base 3 veces mayor al que ganaba. Además, Me dieron 3 semanas de vacaciones para cubrir los días santos. Y era un sector en el que ya había trabajado. Para colmo, tenía que viajar constantemente a Washington DC en un jet privado. Fue duro. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Antes de cumplir un año en esa empresa, la sede me preguntó si quería dejarla y venir a trabajar aquí por aproximadamente la mitad de lo que ganaba, incluso menos de lo que ganaba en mi trabajo anterior. Y fue la decisión más fácil que he tomado en mi vida. Una de las más fáciles. Cariño, hoy es nuestro aniversario, así que también fue una decisión fácil cuando me pidió matrimonio. Esta es mi versión. Y fue la decisión más fácil. Pero sabía que iba a ser la más difícil de llevar a cabo, porque aún teníamos 4 hijas que criar. Y mientras reflexionaba sobre todo eso, adivinen qué versículo me vino a la mente. El mismo. ¿Y saben qué comprendí? Que todo obra para bien. No solo las cosas malas, sino también las buenas. Dios quería preparar algo aún mejor para mí. Y lo acepté con gusto. Eso es lo que se logra al meditar en la vida, y en la palabra de Dios. Necesitaba cambiar. Hice cambios, tanto en los malos como en los buenos momentos. Porque Dios no solo usa las pruebas, y las dificultades, sino también los éxitos, y el progreso para ver si meditamos en nuestra vida, y en su palabra, si tomamos las decisiones correctas, y si seguimos pensando como Él. Si alguien le ha rechazado o traicionado, pueden aparecer sentimientos de rechazo, confusión y traición. Entonces, tienen que lidiar con la tristeza, y la depresión, o tal vez con la ira, y el resentimiento hacia esa persona, hacia alguien que les traicionó, alguien en quien confiaban profundamente y a quien les traicionó. Podrían pensar cosas como, ¿qué hice mal? ¿En qué fallé? ¿Qué podría haber hecho mejor? ¿Por qué no puedo ser lo suficientemente bueno? Todo eso solo hace que revivamos el dolor, y la tristeza. Así que meditamos en la palabra de Dios para interrumpir esos pensamientos, para afrontar esos sucesos dolorosos. Y entonces recuerdo a Isaías, y deliberadamente no voy a entrar en detalles, porque lo único que hay que hacer es meditar en la palabra de Dios. La he leído. Sé lo que dice Isaías. Dice, Cristo fue varón de dolores, experimentado en quebranto, porque fue despreciado y rechazado, y añade, traicionado. Y el Evangelio relata que fue despreciado por su familia, rechazado por su propio pueblo, y traicionado por uno de sus amigos más cercanos. ¿Saben lo que eso me hace pensar? Si yo mismo soy rechazado, y traicionado por otros, estoy en la mejor compañía. Y entonces mi mente podría ponerse a pensar en hermanos, del pasado y del presente, que han sufrido el mismo rechazo y traición. Y ahora no solo estoy en la mejor compañía, sino en una gran compañía de personas que han sufrido lo mismo. Pero mi meditación no termina ahí, en Romanos 12. Porque ahora que el dolor, la ira y las dudas sobre mí mismo se disipan, me pregunto, ¿qué puedo hacer? Romanos 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza. Ah, y ahí es donde me detengo y empiezo a meditar. Esa persona que me traicionó, que espere a que Dios ejecute su venganza. Oh, cuando sean incinerados en el lago de fuego, ahora tengo que seguir leyendo. Lamentablemente, la frase no ha terminado. Yo pagaré, dice el Señor. Oh, ahí está. Espera. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. ¿Qué? Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, ni por los malos pensamientos, ni por las malas meditaciones, sino vence el mal con, bien, con las buenas meditaciones. Y ahora mi mente empieza a pensar en cómo puedo buscar oportunidades, no tienen que ser grandes, podrían ser muy sencillas, para ayudar a esa persona que me traicionó. Ese gerente que no tenía nada que hacer en esa oficina, ¿cómo puedo ayudarlo a tener éxito? ¿Cómo puedo seguir ayudando a la gente? Piensen en las personas en su vida que les han hecho eso. La venganza es Dios, Simplemente meditemos en el hecho de que necesitamos encontrar oportunidades para alimentarlos, para darles de beber y hacer el bien. Eso es lo que la meditación puede hacer. Versículo 14 arriba. Sigue meditando en esas circunstancias. Bendecir, eso significa hablar bien de. Alabar. ¿Qué? ¿Tengo que hablar bien de esta persona que me traicionó? Hay algo bueno en ellos. A los que os persiguen, bendecid, y no maldigáis. La palabra maldecir, significa execrar. Clarísimo ahora, ¿verdad? Execrar, ni siquiera sabía lo que significaba hasta que tuve que leer la definición. Significa sentir o expresar gran aversión hacia alguien. A veces podemos odiar a las personas que más nos han lastimado. Y Dios dice que no las execremos. Esto del cristianismo es difícil. Nadie dijo que sería fácil. No es para los débiles de corazón. Aquí en el 15, dice: gozaos con los que se gozan. No hay condiciones. La vida de alguien va bien. No tengan celos. No tengan envidia. Alégrense con ellos. Ah, pero solo cuando me siento alegre o con ganas, no. Alégrense incluso cuando no tengan ganas. Llorad con los que lloran. Es fácil hacerlo con nuestros amigos. ¿Qué recompensa hay en eso? Es difícil hacerlo con quienes nos han traicionado, rechazado o despreciado. Familia, amigos, seres queridos. Todo esto, hermanos, se enmarca en el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios no quiere que vivamos como el mundo. ¿Cómo transformamos nuestras vidas en todos los aspectos? Jóvenes, adultos, hombres, mujeres. Enseñamos a nuestros hijos a leer la Biblia, a estudiarla. Les enseñamos a orar. Les enseñamos a meditar para que empiecen a pensar como Dios. ¿Y los padres? Los animamos a reflexionar sobre sus vidas, no solo las suyas, sino también las de los demás, y a meditar en la palabra de Dios para ver cómo se relacionan. Empiecen poco a poco, pero ¿saben lo que están creando? Seres con potencial divino. Al hacerlo, al dedicar tiempo a la meditación, y al usar la palabra de Dios para guiarnos en cada circunstancia, sucede lo siguiente. Cuanto más reflexionamos, más contemplamos, más pensamos con seriedad, más nos proponemos, planeamos, y diseñamos como Dios, menos batallas perderemos en la vida. Quiero que consideren el mensaje de hoy solo como una introducción a la meditación. Es vasta. Es poderosa. Ya lo hemos visto. Lucero nunca iba a ser Dios. No tenía ninguna posibilidad. Pero peor aún, fracasó al pensar como Dios. Hermanos, somos llamados a ser como Dios. Eso requiere aprender a contemplar, a meditar, a pensar seriamente, a reflexionar, a proponernos, a tener la intención, a diseñar y a planificar, girando en la mente como Cristo y Dios, y necesitamos hacerlo ahora. Claramente, la meditación es más de lo que pensamos.